Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tengo que confesarles algo. Yo no soy digno de ser pastor. De hecho, tampoco soy digno de ser hijo de Dios. Porque analizando los 10 mandamientos, yo quebranté el primero y el segundo. Muchas veces he puesto a otras cosas antes que a Dios. Y cuando el Señor dice solo a Él hay que honrarlo, ¿no? Con todo el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, yo a veces sé que eso no lo hice como debería. También algunas veces quebranté el tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios a la ligera, tomarlo en vano. Alguna vez lo he hecho. Le pido perdón al Señor, pero sé que lo hice. En algún momento también no honré a mis padres como tal vez lo debería haber hecho. Lo reconozco y trato de haber cambiado, pero ya lo quebranté más de una vez, ¿no? Ustedes no me creen si yo dije que nunca mentí. Haciendo una lista, digo, yo quebranté todos los mandamientos. Yo no sé si usted se siente igual que yo. Pero cuando venimos a Dios, hay algo de Dios que nos cambia la vida. Dice la Biblia que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos cambia la manera de pensar, de sentir, nos quita la culpa, porque muchas veces nos sentimos culposos, indignos. ¿Qué voy a hacer yo en la iglesia? ¿Para qué? Hasta me siento hipócrita. Miren, el concepto de la gracia ha sido manejado de muchas maneras. A veces bien usado, otras veces mal usado. Han hecho abuso de la palabra, de la gracia de Dios. A veces uno ni siquiera ha entendido y le hablan de la gracia y uno hasta a veces tiene cierto recelo. Algunos la han manejado mal, otros la han manejado bien. La cuestión es que a veces esto nos trae a nosotros un mal concepto o no tener un concepto claro de lo que es la gracia de Dios. Yo me acuerdo que cuando era chico, era joven, siempre me decían esto: cuidado porque Dios te va a castigar. Recuerdo una vez, bueno, ustedes ya saben que mi padre era pastor en Pehuajó, la ciudad donde yo fui criado. Él era pastor de allí. Él era también supervisor de varias iglesias. Estaba visitando otras iglesias. Y en ese viaje, él sufre una parálisis facial, problemas de depresión. En ese momento, él estaba volviendo, regresando. Nosotros, los jóvenes de la iglesia, estábamos haciendo una dinámica, compartiendo algo, pero muy sencillo, muy simple. Y cuando lo ven al pastor llegar a la iglesia con parálisis facial, ¿saben lo que hicieron? Me echaron la culpa a mí, que yo dirigía ese grupo de jóvenes, diciendo, por culpa de ustedes ahora el pastor está así. Porque estábamos haciendo un simple juego. ¿Saben qué culpable me sentí, no? Me sentí como que toda la responsabilidad de lo que le pasó. Después con el tiempo yo asimilé, digo, mi papá no come bien, no hace gimnasia nunca, come grasa, no va nunca al médico, así que yo voy a ser el responsable. Dios me enseñó a través de esto. Muchas veces nuestro pasado, nuestro background, inclusive evangélico, hemos tenido una carga pesada allí adentro o en nuestra mochila que nos hace sentir culpables. Y cuidado, ¿no? Porque Dios te ama mucho y lo que había aprendido es que la gracia de Dios te alcanzó para salvarte. Pero una vez que te salvó, agárrate porque ahí sí te disciplina, te castiga, te da duro. Así yo tenía entendido lo que era Dios. Me tuve que encontrar con Dios para conocerlo en profundidad realmente como era Dios. Y me di cuenta de que Dios, con todo ese amor que tenía, mandó a Jesucristo por mí. Me perdonó todos mis pecados. Toda la falta que yo hubiera cometido, me perdonó todo. Y arrojó eso al fondo del mar y no se acuerda más. ¡Qué alivio! ¡Aleluya! ¡Qué alivio! El Señor hizo esa obra. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. ¿Sabes lo que es la gracia de Dios? La gracia es un atributo de Dios. Es una característica de su mismo ser. Una característica donde Él manifiesta su amor y su misericordia, expresado a través de su bondad en aquel que no lo merece de manera gratuita. Eso es gracia de Dios. Tú y yo hemos recibido gracia de Dios. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios. y porque la gracia de Dios nos ha sostenido. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor con su gracia? Nos va a seguir sosteniendo y nos va a seguir dirigiendo porque es su gracia. Ahora, la palabra nos lleva a vivir en la gracia de Dios en plenitud, de manera total. Tantas bendiciones que hay prometidas en las Escrituras, el gozo, el perdón, la oportunidad de vivir libres del pecado, de disfrutar la santidad, de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, es vivir en la plenitud de la gracia de Dios. Pero ¿saben qué? A veces no vivimos así. A veces vivimos en el backstage de la gracia de Dios, aquí atrás, así. Miramos atrás de la cortina de todo lo que Dios ha hecho y vemos a otros que lo reciben y que lo disfrutan, pero nosotros no, solo miramos. Estamos atrás de una cortina. Y la verdad es que Dios no nos puso ahí. Dios quiere que nosotros estemos en el centro de su voluntad para vivir la gracia de Dios en plenitud, porque todo lo que dice la palabra de Dios se tiene que cumplir en ti y en mí. Vamos a ir a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. ¿Cómo salir del backstage de la gracia para vivir en la gracia plena de Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La imagen que tiene el autor de Hebreos es el tabernáculo. En el tabernáculo había un lugar especial donde ahí estaba la misma presencia de Dios. Estaba el arca en ese lugar, estaba la gloria de Dios visible, pero estaba tapado con una cortina. Todo el mundo tenía que estar en el backstage del tabernáculo. No podían entrar. El que entraba moría directamente. Cuando Hebreos toma este ejemplo, ahora nos dice a nosotros: hermanos, ya no vivimos así. Se abrió el camino. El Señor Jesucristo abrió el camino, así que dice que Él rompió el telón. Rompió el telón para que tú pases, para que tú puedas entrar en la plenitud de la gracia de Dios. Así que tenemos que saber que Dios da su gracia ofreciendo la obra perfecta de Jesucristo a nuestro favor. Es el Señor el que nos ha otorgado la libertad para entrar en su gracia. Nosotros no podíamos. Si tú te has sentido indigno y sabes que eres inmerecedor, la verdad es que lo que estamos haciendo es reconocer que por nosotros mismos no podemos. No había manera de que nuestros pecados hubieran sido quitados de nosotros. Solo pudo hacerlo Jesucristo, es lo que dice la palabra de Dios aquí. Tenemos libertad al lugar santísimo, a esa presencia de Dios, a vivir en plenitud con Dios, por esa libertad, por ese camino donde el Señor Jesucristo quita el velo. Hay entrada. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dios hizo la entrada. La palabra entrada en el original significa también la entrada de los barcos al puerto para que estén en un lugar seguros, protegidos cuando había una gran tormenta. Para nosotros esa entrada a la gracia también significa protección, amparo, cuidado. Dios es el que ahora toma control de tu vida, te protege, te guarda. Dice que cuando estamos en el Señor nos guarda, el maligno no nos toca. El telón fue roto por el mismo Dios. Nosotros no podíamos hacerlo, Dios lo hizo. Dice que a través del sacrificio de Cristo, Mateo 27:51, el velo que había se rasgó de arriba hacia abajo. Claro, si hubiera sido de abajo hacia arriba, cualquiera hubiera dicho eso, fueron los sacerdotes que lo cortaron, ¿no? Pero al hacer de arriba, era muy alto esto. Y cualquiera que hubiera hecho esto hubiera caído muerto bajo la presencia de Dios. Pero dice que Dios mismo lo rasgó, diciendo: ahora está libre por el sacrificio de Cristo, Él quiere que toda persona se acerque hacia Él, lo conozca y sepa cuán grande es Dios. Por eso Él hace ese llamado permanentemente y dice, ya hay libertad, no hay nada que te impida que tú tengas una relación profunda con Dios, lo conozcas a Él, vivas como Dios y recibas las bendiciones de Dios. No hay nada que te pueda detener para eso. Está abierto el camino. El problema es que nosotros nos sentimos a veces indignos. Nosotros todavía nos hemos quedado del otro lado. El camino está abierto, la cortina está rota, pero nos quedamos del otro lado. El apóstol Pablo era una persona que cuando usted lee todos sus escritos, muchas veces él deja entrever ese remordimiento que él tenía de su vieja vida pasada. Porque ustedes saben muy bien que el apóstol Pablo, antes de hacerse cristiano, él perseguía a la iglesia. Mataba a los cristianos, los metía presos, los perseguía. Mientras estaba haciendo eso fue que Dios lo tocó y lo transformó. Pero si usted va a la Biblia, va a encontrar, por ejemplo, en Hechos 22:4, Hechos 26:9, 1 Corintios 15:9, Gálatas 1:13, Filipenses 3:6, 1 Timoteo 1:13, en todos dice, ¡ay, pero yo había perseguido a la iglesia del Señor! ¡Ay, me recuerdo cuando yo los perseguía! Dice, no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Tenía eso en sí mismo, era un estigma que tenía, ¿no? Él sabía que Dios lo había perdonado, pero a veces se sentía como que esa carga era muy fuerte. ¿Cuántos sabían que el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en su carne? Siempre hemos creído que el aguijón era una cuestión física, era una cuestión de enfermedad, probablemente sea una enfermedad en los ojos. Pero también dice ahí que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Usted sabe cómo trabaja el diablo. Él acusa, él te recuerda la vieja vida para detenerte, para que no avances. Y cuando el apóstol Pablo quería predicar y avanzar, venía un mensajero del diablo, un demonio, dándole una palabra, una acusación, diciendo, ah, no, tú perseguiste a la iglesia del Señor, tú no puedes ser apóstol, tú no puedes predicar la palabra. Era como una bofetada también, ¿no? Pero él dice que le pidió al Señor, Señor, ¿cómo hago? Y el Señor le dio el secreto. ¿Saben lo que le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que muchas veces nos va a pasar eso. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Porque Dios habla. Cuando uno tiene ese sentimiento de culpa, cuando uno arrastra por años esto de que sí, Dios es bueno, pero debe ser para otro. Esto de que no sé por qué me han pasado tantas cosas difíciles y todavía seguimos arrastrando esto. Llega un momento que tenemos que encontrarnos como el apóstol Pablo frente a Dios y que Él nos diga, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. No te voy a hacer sentir, tal vez, que tu memoria se te borre. Lo mejor que podría haber hecho con nosotros es que se nos borre la memoria. Pero no se nos va a borrar la memoria. Lo vamos a recordar. Pero ¿cómo lo vamos a recordar? Tenemos que recordarlo bajo el sacrificio de Cristo. Cada vez que vamos a recordar algo del pasado, recuérdalo, el Señor te perdonó. Ya no eres más así. Si eras ladrón, ya no lo eres más. Si eras mentiroso, ya no lo eres más. Si antes eras adúltero, ya no lo eres más. ¿Por qué? Porque has venido a Cristo, el Señor ha perdonado todos tus pecados, te ha hecho nuevo y eso se ha quedado en el pasado. Así que el Señor te dice, si te vuelves a recordar, bástate mi gracia. Acuérdate que yo fui el que te salvó, no fuiste tú el que te salvaste. Porque si fuera por ti, entonces sí, estás perdido. Pero como el Señor de su gracia fue, Él nos rescata, Él nos salva. No podemos olvidar la gracia de Dios. Cuando olvidamos la gracia de Dios, ahí es cuando nos sentimos culpables, ahí es cuando nos sentimos que no merecemos nada, indignos, porque no estamos olvidando de la gracia de Dios. Todo lo que hemos recibido, hermano, todo viene de Dios. Y no podemos jactarnos. Llega un momento que el apóstol Pablo, confiando en esta palabra de Dios, dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Fíjense ustedes que estando en la gracia de Dios es cuando encontramos identidad. ¿Quiénes somos? Pues tenemos que estar en la gracia de Dios y saber que por su gracia somos hijos de Dios. Él nos ha dado el valor que tenemos como hijos. El Señor murió en la cruz para salvarnos, rescatarnos y darnos un plan eterno. Eso vale mucho. Tenemos que saber que la gracia de Dios ha hecho posible eso para nuestras vidas. Segundo lugar, el consejo que nos da aquí Hebreos es que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de entrar en la gracia de Dios. Aquí dice, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Hermano, la gracia de Dios está. No es que no sé si la gracia de Dios está conmigo. No, no. La gracia ha sido derramada. La gracia tiene que ver con el carácter de Dios para nosotros. Pero el problema es nuestro, no de Dios. No es que se acortó la gracia de Dios. ¿Será que este tiempo que estoy pasándolo muy mal, la gracia de Dios no está conmigo? Mi sentimiento me lleva otra vez atrás del telón. Mi sentimiento me hace ver como que no estoy en la gracia de Dios. Pero hermano, el sentimiento no tiene nada que ver con la fe. Tú tienes que creer que Dios te ha puesto por su gracia, bajo su cuidado, su protección. Él va a ser el que va a guiar tu vida. Esa dirección viene justamente por esto. La gracia de Dios en nuestra vida. Así que nosotros tenemos que tomar el paso, tenemos que acercarnos. Hermano, no es cierto que Dios nos obliga a ser sus hijos. Dios nos manda una gracia irresistible que aunque no quieras tienes que ser hijo. No es cierto. Usted lee la palabra de Dios y se va a dar cuenta que siempre el mensaje es ofrecido. La salvación se ofrece, se predica, y el que quiere aceptarla, la recibe por fe. Por lo tanto, es decisión nuestra acercarnos a la gracia de Dios. Aquí dice, acérquense confiadamente a la gracia de Dios. Si no estamos disfrutando en plenitud la gracia de Dios, no es por Dios. Es porque nosotros no hemos dado el paso para disfrutarlo. No hemos dado el paso para decir, estoy bajo la guía de Dios. Hebreos 4:16 también dice, otra vez dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé cómo estás, no sé cómo va tu vida, cómo ha sido esta semana, pero la verdad es que para todas las cosas necesitamos la gracia del Señor. Para que nuestro matrimonio sea restaurado, necesitamos gracia de Dios. Para que podamos tener una buena comunicación con nuestros hijos, tenemos que estar en la gracia de Dios porque Él dice que nos va a ayudar. A veces no sabemos qué hacer, cómo hablar, qué decir, pero ahí dice que cuando nos acercamos al trono de la gracia, hallamos gracia para el oportuno socorro. Así que las respuestas vienen de parte de Dios en ese carácter bueno que Dios tiene para bendecirnos cuando nosotros no lo merecemos. Hermano, si tú sigues con el sentimiento de inmerecimiento, no importa. Vamos a seguir así tal vez toda la vida, no me lo merezco. Pero la cuestión es que eso no debe detenerte. Tú tienes que dar un paso de fe y decir, yo creo en el Señor que aunque yo no lo merezco, y gracias a Dios que no lo merezco, porque si no el orgullo me va a matar, le doy gracias al Señor, recibo por fe lo que Él tiene para mi vida y empiezo a avanzar en la gracia de Dios. Dios tiene el oportuno socorro para nuestra vida. Dios sabe cómo hacerlo. ¿Cómo debemos nosotros acercarnos a Dios? Dice, acerquémonos con corazón sincero. Empecemos por ahí. Si nos vamos a acercar a Dios para vivir en su gracia, nuestro corazón tiene que ser sincero. ¿Sabe de dónde viene la palabra sinceridad? Viene del latín, que en la antigüedad, cuando hacían estatuas, y alguien le pedía una estatua a otro, resulta que cuando se la llevaba, tenía que chequearla bien, porque a veces el escultor se le podía rajar un poco la estatua o se le podía romper algo. ¿Y saben lo que hacía? Le ponía cera para taparlo, ¿no? Entonces, de esa manera no se notaba. Pero cuando llevabas a la estatua y prendía fuego porque hacía frío o lo que sea, se empezaba a derretir, ahí te das cuenta que había un problema. Te vendieron una estatua mala. Entonces la gente venía y le decía al escultor, deme una estatua sincera, que sea toda íntegra, que no tenga partes. La palabra sinceridad para nosotros significa eso, sincera, es decir, íntegro. No ponga otras partes que no tienen nada que ver con esto. La sinceridad es integridad, es transparencia, es creyendo a Dios que vengo así de manera completa, total, le entrego toda la vida al Señor, no una parte. Y Dios entonces, tomando esa sinceridad, puede ofrecernos todo. El problema es que si no somos sinceros delante de Dios, entonces no vamos a vivir nunca en plenitud de la gracia de Dios. Porque a veces voy a confiar en la gracia de Dios, pero otras veces voy a confiar en mí, en mi carne, en mis deseos, en mi fuerza, en mi estrategia, y ahí es cuando me voy a equivocar. Y lo peor de todo es que después le echo la culpa a la gracia de Dios, pero no fue la gracia, fue que yo tomé mi responsabilidad, solo mi decisión. Por eso dice, acerquémonos de esta manera, corazón sincero, transparente, completo, delante del Señor. También nos dice que debemos acercarnos en plena certidumbre de fe. La palabra certidumbre significa en el original plena seguridad, plena certeza, describe libertad mental y libertad del espíritu para tomar decisiones con plena confianza. El Señor Jesús es el que hace esto posible en nuestra vida, porque nosotros en nuestra mente traemos muchos complejos, muchos prejuicios, preconceptos, que cuando nos venimos a Dios, Dios nos dice, tienes que dejar todo eso de lado, para que la gracia de Dios fluya, para que recibas la plenitud de todo lo que Dios tiene para ti. Deja de pensar como antes, tienes que cambiar la manera de pensar. Ahora tienes que pensar como Dios quiere que pensemos. Una mentalidad acercada a Dios, buscando a Dios, recibiéndolo a Él, tomando dirección clara, eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. También cuando nos acercamos, dice que tenemos que estar dispuestos a la santidad, porque acá dice, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Eso es un símbolo de lo que era la santificación. Tiene que ver con que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida. Por eso digo, si no conseguimos aplicar esta palabra de Dios a nuestra vida, vamos a entender mal el concepto de gracia. El Señor nos pone en su gracia para que vivamos de acuerdo a su carácter. Lo imitemos a Él en su carácter. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, si nos ha rescatado el Señor por su gracia, ¿vamos a seguir en la vieja vida todavía? De ninguna manera, dice el apóstol. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando uno realmente está bajo la gracia de Dios, entonces no quiere pecar. Por eso digo que está a veces muy malentendida, porque algunos dicen, no, estoy en la gracia de Dios, así que si peco total voy a Dios, Dios me perdona, y ya está, ya nos olvidamos. Así que peco, me arrepiento. No estoy viviendo la gracia de Dios, porque la gracia me dice, si yo recibo a Dios y el Señor ahora mora en mí, ya no tengo ganas de pecar. Ya voy a dejar la vieja vida pasada. Ahora quiero ajustarme al plan de Dios, a la santidad de Dios. Por eso, el vivir en la gracia de Dios no es libertinaje. Tampoco es legalismo. Son dos extremos que hemos entendido mal la gracia de Dios. Yo no hago nada por la gracia de Dios. Ni siquiera mi fe despierta la gracia de Dios. Eso es equivocado. Lo que hace la gracia de Dios es a mí despertarme la fe. Dios es el que me motiva a mí a tener fe. Pero no es que mi fe mueve la gracia de Dios. Ay, Dios está ahí esperando, no hace nada. Hasta que yo no dé un paso de fe, no ama. No, Dios ama desde la eternidad. De hecho, por amarnos es que presentó el mensaje de salvación. Vino Cristo y somos salvos, porque Él lo ha hecho. Por eso es la gracia del Señor el que nos ha alcanzado, el que nos ha envuelto, nos ha atrapado. Y nos hemos dejado seducir por Dios. En tercer lugar, versículo 23, nos habla de perseverar en la gracia de Dios. Hemos llegado a la gracia, ahora es nuestra responsabilidad también permanecer, perseverar. Dice el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Si yo estoy en la gracia del Señor, no significa que ya está y ahora que la gracia de Dios me lleve, que la gracia de Dios haga lo que quiera. No, significa que yo debo permanecer, mantener firme sin fluctuar mi profesión de fe, lo que he decidido por el Señor. Así que es mi responsabilidad también permanecer. En la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, siempre se les exhortaba a permanecer en la gracia. Dice Hechos 13:43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, lo que Dios nos ha dado, ahora tenemos que seguir buscándolo. Tenemos que seguir añadiendo todo lo que el Señor tiene para nosotros. Perseverar en la gracia, continuar en todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Ser objeto de la gracia del Señor es un privilegio, pero también es una responsabilidad. ¿Cuántos creen eso? Si hemos recibido la gracia de Dios, debemos cuidar esa gracia del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios nos exhorta, y aquí tenemos por lo menos 4 exhortaciones en relación a la gracia de Dios. Primero, tenemos que tener cuidado porque se puede recibir en vano la gracia de Dios. Puede ser que Dios te dé mucha gracia, que te bendiga, que te guíe, que te inspire, un montón de cosas más. Pero si no hay un corazón sincero, rendido, para poder permanecer en la gracia de Dios, termina siendo en vano. No sirvió para nada al final. Segunda de Corintios 6:1 dice esto: así que pues nosotros, como colaboradores suyos de Cristo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Fíjense que Dios nos va a bendecir, estamos en su gracia, pero analízate, que esta gracia de Dios no sea en vano, no sea de gusto, no sea que no te cambie la vida. Tiene que acercarnos a Dios, tiene que transformarnos, tiene que cambiarnos, tiene que hacernos adoradores. Tenemos que ser agradecidos a Dios en todo momento. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nosotros. También tenemos que tener cuidado de no deslizarnos de la gracia de Dios. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Podemos estar caminando y de repente patinar. Sí, nos pareció que esto era mejor. Sí, Dios dice esto, pero yo lo veo más práctico de otra manera. La Biblia sí dice el versículo que no debemos hacer esto, pero vio la presión, la situación, a ver si iba a perder el trabajo, para no quedar mal en la familia. Al final hice algo que a Dios no le gusta, no le agrada, no es su plan y propósito. Por lo tanto, dice esto, ¿no?, que debemos cuidarnos en ese sentido. También nos exhorta la palabra de Dios a no caer de la gracia. Estamos sostenidos por la gracia de Dios. Pero cuando uno empieza a tomar malas decisiones, puede caer de la gracia. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tenemos que cuidar también la gracia de Dios para no salirnos de ahí. Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros alcancemos salvación. ¿Por qué vamos a decidir mal? Decidamos siempre permanecer en la gracia del Señor. También, última exhortación, en Hebreos 12:15 nos dice que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, no porque Dios no quiera darla, sino porque nosotros no la queremos o no la anhelamos. Dios siempre tiene ese carácter bondadoso para nosotros, pero muchas veces hemos dejado de lado esto para hacer nuestro propio camino. Entonces dice que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios porque nosotros cerramos el corazón a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios nos quiere hablar. Por eso es tan importante recordar todo esto. El apóstol Pablo dice a Timoteo, para que todo esto no le pase, dice 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra esfuérzate no tiene que ver con esfuerzo humano. La palabra, creo que en inglés está mejor que en español, porque dice empoderízate. Es decir, toma poder para poder entonces actuar en la gracia del Señor, moverte en la gracia de Dios. Por eso cuando uno dice, bueno, parece difícil y complicado, ¿cómo es esto? Mira, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar nuestra vida y nos da el poder para vivir en la gracia de Dios, para poder disfrutar en la gracia de Dios, para no querer salirse de ahí, para estar bajo la presencia del Señor. Y muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Cuando tenemos problemas en el matrimonio, la culpa, la indignidad, las consecuencias de lo que ha pasado, nos hace sentir como que no sé si esto tiene solución. Pero cuando uno va a la gracia de Dios, nos recuerda que Él hace la obra a través de nosotros. Y nos recuerda que Él hace milagros. Y que el Señor Jesucristo, que habita en mí y que habita en mi esposa, va a trabajar en nosotros para que este matrimonio vaya adelante. Es la gracia de Dios. Pero si creemos que somos nosotros los que vamos a solucionarlo, solamente nosotros, sin Dios, no va a funcionar. Tenemos que creerle al Señor para que Él trabaje en nuestras vidas. Muchas veces no sabemos cómo avanzar en el trabajo. Y la verdad es que tenemos que recurrir a la gracia de Dios. Porque si tenemos un trabajo, ha sido la gracia de Dios. Ha sido que Él nos ha bendecido con ese trabajo. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo darle lo mejor a Dios en este trabajo? Si Dios te ha bendecido para estudiar, para perfeccionarte, para tener una carrera, ha sido la gracia de Dios en ti. Si crees que es por tu inteligencia, por tu estrategia, por tus recursos, el día que lo creas, empiezas a deslizarte de la gracia de Dios. Tienes que recordar que Dios lo ha hecho por ti. Dios ha abierto puertas. Así que gloria a Dios por esa gracia, porque Él ha hecho la obra para que esto sea posible. Los ministerios que pudiéramos tener vienen por la gracia de Dios. El Señor lo ha dado por su gracia. Por lo tanto, le servimos al Señor en ese sentido, en la gracia de Dios, permaneciendo firme en lo que Dios ha hecho por nosotros. También la palabra del Señor, versículos 24 y 25 de Hebreos, nos enseña que tenemos que también crecer en la gracia de Dios. Dice versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros lo que debemos hacer es ahora crecer, avanzar. Necesitamos el pueblo de Dios, necesitamos hermanos y hermanas que nos ayudan a crecer. A veces estamos un poco desmotivados, pero nos encontramos con otro hermano que por su testimonio nos anima, nos impulsa, nos mueve. Otras veces pensamos de una manera y nos encontramos con que debemos cambiar la forma de pensar y la palabra de Dios nos ayuda a ajustar nuestros pensamientos. Venimos a adorar todos juntos y nos damos cuenta que a algunos a lo mejor le gusta cantar de una manera o de otra, a lo mejor alguno está parado, otro sentado, pero la realidad es que nos necesitamos como cuerpo de Cristo para juntos trabajar en la gracia de Dios, recibir más allá de lo que hemos recibido, seguir investigando, recibiendo y creciendo en lo que es la gracia del Señor. El apóstol Pedro también dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ir más profundo. ¿Cuánto has recibido de Dios? No te conformes con lo que has recibido de parte de Dios. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Qué aspecto del carácter de Dios tú conoces? ¿El amor, la misericordia, la provisión? ¿O conoces mucho más allá todavía? ¿Sabes lo que es su sabiduría? ¿Sabe lo que es su misericordia, su compasión? Conocer el carácter de Dios y eso nos moviliza cada día para ser como Él. Necesitamos encontrarnos con Dios. Por eso la idea de crecer es no detenernos, no conformarnos con lo que hemos recibido hasta aquí. Si nosotros pensáramos, pero la verdad es que con un Dios tan grande que tenemos, infinito, no hemos recibido nada de todo lo que Dios puede hacer. Aleluya, eso te va a impulsar para crecer, para recibir más, para buscar más de Dios. Yo te animo a que entregues los miedos, entregues los temores que has tenido, entregues tu pasado, entregues los condicionamientos del pasado, entregues también la culpa, todo lo que ha pasado hasta aquí. Dale todo eso al Señor y acércate confiadamente a Dios, el Dios de la gracia, porque dice que el socorro viene de Él. Él es el que produce esto en nuestras vidas. A veces no sabemos qué decisión tomar, cómo sigue nuestra vida. Estamos al borde y no sabemos si es que hay que dar el paso en fe o hay que permanecer firmes. La gracia de Dios a través del poder del Espíritu Santo, va a guiarte, va a conducirte y vas a ver el socorro que viene de parte del Señor. Hermano, nos anima a depender cada día de la gracia de Dios. Su gracia nos ha alcanzado. Su gracia ha hecho que Jesucristo haga la obra completa y perfecta por ti. Tú no puedes agregarle nada al sacrificio de Cristo. No puedes investigar en tu pasado a ver qué había pasado, a quién faltó pedir perdón para pedirle perdón al Señor por ese pariente. Eso no sirve. No sirve ninguna cuestión que yo le pueda agregar al sacrificio de Cristo. Tengo que creer que la obra del Señor es perfecta. El Señor Jesús es el que me limpia de todo pecado. Él es el que me hace nueva criatura. Él es el que dice que las cosas viejas pasan y que todas son hechas nuevas. Así que tenemos que creer en Él y avanzar en la gracia de Dios, entendiendo lo que es la gracia de Dios, entendiendo que ese carácter bondadoso está sobre cada uno de sus hijos, que lo necesitan, que lo quieren recibir. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.